Buenos días, ¿cómo están? Encantado de ayudarte a vos y a la audiencia.
¿Qué análisis se puede hacer inicialmente en este tema? Porque va a tener ribetes políticos seguramente en algún momento todo esto. Cuando la sangre se seque, todos vamos a ser de nuevo electores o elegidos.
O elegibles,
sí. O elegibles, exacto.
Sí, sí. No, a ver, esto en primer término es un problema político, ¿verdad? La gente vincula lo político a lo electoral, pero político en el sentido del diseño del Estado que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué Estado tenemos? Y yo creo que ya no da más, ya no se puede más seguir mirando a otro lado, en el sentido que tenemos un Estado que simula, para cumplir los parámetros internacionales, los checklists de las dos o tres embajadas que nos marcan la hoja de ruta, y para que los funcionarios no pierdan su visa a Estados Unidos para ir a Disney World con su hijo, ¿verdad? Y todo se hace como un gran barullo, un gran ruido, pero en el fondo no tenemos nada. Las autoridades, las instituciones están, en el mejor de los casos, con una ineficiencia absoluta, no pueden hacer nada. Vamos a hablar de salud y educación nomás, ¿verdad? Si yo estuve mirando en el año 2020, colapsó nuestro sistema de salud con la mitad de enfermos cada 1000 habitantes que Argentina, Uruguay y Chile, por ejemplo, ¿verdad? Educación, tenemos un sistema educativo conocido. Ni hablar ya de que están directamente tomadas por estas organizaciones criminales y mantienen toda una formalidad para cumplir estos estándares internacionales. Para mí el ejemplo más claro y fuerte es la CEPELAC. Yo te desafío, te invito a que vayas a una empresa de seguro y digas: tengo un auto de Iquique, quiero un formulario, quiero ser su cliente, quiero hacer un lugar de mi auto porque tengo un siniestro, me roban, porque es mi herramienta de trabajo. Te van a ahogar en documentos, te van a pedir toda la información y hasta te pueden llegar a negar el seguro. ¿Me explico? Y así sí. Hay casos y ejemplos. Yo cuestiono mucho esa propiedad en redes sociales y la gente me cuenta $50 que quise hacer un giro porque mi hija está estudiando en el exterior, o qué sé yo, que no me iba a venir, quise depositar. Pero todos más o menos sabemos que los narcos viven en grandes edificios de lujo, no tienen ningún ingreso legal para justificar eso, hacen ostentación, compran o alquilan departamentos para amantes, camionetas gigantescas, toneladas, ¿verdad? A su nombre todo, tienen tarjeta dorada, cuenta corriente, chequera, extensión de la tarjeta para la familia, las amantes, ¿verdad? Y casualmente ellos no tienen problema. Entonces, el Estado al servicio del narcotráfico y la simulación otra vez le cargan al ciudadano. O sea, vos no podés abrir una cuenta. A mí me ha pasado de salir la cuenta, soy abogado, tengo ingresos suficientes. Te pedían papeles, hasta que un banco más. Había una cuentita para depositar y una plata que iba a cobrar. Sin hablar de que tenés que recibir un giro del exterior con factura ilegal, emitida, todo. Imposible, no se puede. Pero esta gente que tiene, te repito, camionetas, flotas de camionetas, autos de lujo, autos de ¿cómo se le dice?, de alta gama, europeos, ¿verdad? Ellos no entienden. Fiscalía, tenemos otro ejemplo. Fiscalía gasta recursos en perseguir a personas que hacen aceite con el cannabis, que está permitido, está legislado, está regulado. Contra ellos, con todo. Años de juicio, proceso, dos fiscales, los jueces que avalan todo eso, a pesar de que está permitido hace tiempo. Nadie se droga con un aceite, ¿verdad? Contra eso van con todo. Entonces hacen el ruido y simulan que están haciendo algo, pero en realidad sabemos que las instituciones están tomadas por el narcotráfico. Yo tengo un relato de un amigo, que por supuesto no voy a decir su nombre, que se hizo candidatarse a intendente en una ciudad del interior hacia la frontera, pero no sobre la frontera, y le visitaron en su casa. Y los narcos le dijeron: usted no puede ni pensar en ser precandidato si nos pasa por un filtro. Esas anécdotas de ese tipo hay muchísimas. Muchísimas, y todos sabemos que lo vale, la gente pone cámara y como el grupo de vecinos y hacen y arreglan las cosas por mano propia. Entonces tenemos un país que se vació totalmente de contenido. O sea, tenemos cascarones, fachadas, ¿verdad? Es como cuando tengas un terreno y construyes una fachada, abrís la puerta y adentro estás al aire libre, no hay nada. Eso es lo que nos está pasando. Y me puedes decir: bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Y ocurrió lento hace tiempo y fuimos cómplices. Fuimos cómplices, me refiero, como sociedad. No digo voy, yo en particular,
¿verdad? Entiendo, entiendo.
Pero vos te acordarás, ¿verdad?, que en los años 90, los dos candidatos a intendente ciudadanos por la MR eran Barreto Sanullo y nada. O sea, sin disimulo. Y nadie decía nada y se les votaba. Y el partido más grande del país lo proponía a ellos. Entonces, ¿cómo esperamos no tener hoy una narcosociedad con atentados ya acá en Asunción si en los 90 empezamos haciendo eso? Y ahora podemos decir, colguemos a Yusio en la plaza pública. Soy un anti-Yusio del día, cuando Yusio era súper héroe para la gente. Siempre le cuestioné a Yusio, cuando era súper fiscal, anticorrupción, siempre dije que era un bler. Pero está bien, vamos y colguémoslo en la plaza pública. ¿Y qué va a cambiar? Si todas las instituciones están tomadas por el narcotráfico, y no solo por el narcotráfico, por todo cuánto grupo criminal hay que se dedica al tráfico de personas, al contrabando.
Bueno, pero entonces, esa gente... Guillermo, hay una cuestión que no me llega a cerrar un poco. Y te hago la consulta. Sí. Los que en este momento están manejando el Ministerio del Interior y Seprelat, por ejemplo, separando un poco el resto, no debería separar porque es todo un conjunto, pero permitime separar un poco. Seprelat y Ministerio del Interior están manejados por gente que, por lo menos de frente, se nota y provienen de un sector político donde está muy enfrentado con lo que ellos dicen ser el narcotráfico. ¿Cómo puedo entender que están manejados, o sea, que están inficionados por el narcotráfico en el manejo, así como estás planteando, siendo que ellos la mano al jurar, digamos, a la oficina donde están trabajando, ponen la mano sobre la Biblia diciendo, yo voy a combatir contra la... Esa parte todavía no me cierra.
Porque no es un problema de persona. Es un problema del diseño institucional que tenemos y de la voluntad política de los que realmente manejan este país. Yo puedo ir mañana a una institución carcomida por la corrupción y hacer bien las cosas, tratar de mejorar, y voy a obtener algunos resultados y puedo modificar pequeñas, pero todo el esquema institucional va a seguir pasando por mi costado. O sea, no hay la voluntad política del partido gobernante de cambiar estas cosas. Si lo acaban de candidatar, te dije en los 90. ¿Y quién fue el candidato el año pasado en las elecciones de Ciudad del Este? Un exdiputado procesado y señalado por la Senado como un posible vinculado con el narcotráfico. Hay una grabación, un audio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Es un mensaje muy fuerte ese para la sociedad, y para las instituciones, y para los corruptos que están en las instituciones, y para los honestos que están en las instituciones. Entonces, por eso te digo, es un problema institucional de diseño de las instituciones y de esto que te digo, de políticas institucionales. Entonces, con una, dos o diez personas honestas, sí, claro, está bien, todo suma, pero no se cambia esto. No se cambia. ¿De qué sirve que me pongan a mí, a vos, a una persona honesta, y haga bien, intente, pero te ponen a un narco diputado como candidato ciudadano? ¿De verdad? Y en los 90 te ponían a los dos más grandes, mafiosos de la zona, como candidato. El mensaje es otro.
Claro.
Entonces nos arregla esto con un... Eso pasa en las películas, además, el sérpico, ¿verdad? El superpolicía, el hombre honesto que se va y desenmascara toda una línea de corrupción y él termina con la chica más linda. Eso pasa en la tele. En la vida real hay políticas instituciones. Te doy otro ejemplo. La gente lo compara con Colombia en los 80 y 90. Yo me río porque en los 80 y 90, y vos mirás en Colombia, hay decenas de periodistas asesinados, de policías asesinados, de jueces asesinados. ¿Acaso los periodistas? ¿Te das cuenta? En el año 85-86, en el mes de noviembre, el narcotráfico tomó el Poder Judicial y mató a toda la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Google, Holocausto del Palacio, se le llaman al suceso, masacraron a toda la Corte Suprema de Justicia. Y hay jueces asesinados saliendo de sus juzgados, fiscales, policías, peritos forenses. Acá no hace falta. No necesitan, porque hay otro tipo de relacionamiento entre autoridades y este crimen organizado. En algunos casos es amenaza y en otros casos es directamente complicidad, ¿verdad?
Lo que vos estás planteando, doctor, esto no se resuelve en el 2023.
¿Perdón?
Lo que vos me estás planteando no tiene una solución de aquí al 2023.
No, por supuesto que no. Esto es, a ver, por eso digo, tenemos un Estado ausente. ¿Cómo cambiamos nuestra reforma, nuestro sistema educativo que no sirve para nada? Que no sirve para nada, que las empresas reciben mano de obra intermedia, digamos, mano medio argentino, peruano, venezolano y paraguayo. Y hay que hacer una reforma, invertir, traer a la gente más capaz. ¿Cómo? A ver, te lo pongo en términos futbolísticos. Nuestra selección que antes clasificaba a los mundiales, ahora ya no clasifica. ¿Cómo salimos de esto? Y hay que hacer un proyecto, un programa. Traer los mejores jugadores, entrenar a los que tenemos, preparar, tener un plan, traer, gastar miles de dólares, traer al mejor director técnico, ¿verdad? Bueno, pasa lo mismo. Es así, nada. No hay soluciones mágicas. Te repito, la pena nomás viene el churro y le mata al bandido y se queda con la más linda y todos somos felices, ¿verdad? Acá hay que tener un diseño. ¿Cómo salió Colombia? Que te digo, ya tenía mucha gente jugándose la vida de instituciones, ¿verdad? Cooperación internacional, planificaron, fueron desbaratando los vínculos narcotráficos con los clubes de fútbol, con los medios periodísticos, con los políticos. Hay cientos de políticos procesados en Colombia, o decenas de políticos procesados, con el paramilitarismo, con las guerrillas. O sea, es un plan, es un proyecto, y esos planes pueden tener fallas, pero en el momento que busque un plan y un proyecto, vamos a simular, vamos a hacer como que vamos a cumplir, vamos a tener la unidad de no sé qué, la esto, la CPLAT, ya no sé qué, vamos a cumplir todo el checklist con Estados Unidos y le damos cada tanto lo que ellos necesitan y que no me cancelen mi visa. Pero no veo nada. En mi barrio yo conozco 3 o 4 mansiones en las que todos murmuran de dónde sale esa plata.
Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque ¿vos te acordás el caso del general Rosa Rodríguez? O sea, no es fácil que alguien, que mira, imagínate, tenía armas, o por lo menos creo tenía armas porque era general, protegido por lo menos por un sector de la Fuerza Armada. Sin embargo, miraste cómo tiró, cómo terminó su vida. O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que gente dispuesta a jugarse la vida por sus ideas, por hacer bien las cosas, hay. Acá, en China, y en Venezuela, y en Estados Unidos, siempre hay gente dispuesta a jugarse. Tenemos casos de heroísmo en todos lados. Acordate, por favor, del famoso audio de Santiago Leguizamón. Sí. Que le dice, Humberto Rubino, te dijo, prefiero morirme que perder mis principios, ¿verdad? O que no defender mis principios. Gente hay. El problema es que el poder político no le va a dar su espacio a esa gente. ¿Quién le pone esta cadena de datos? Una ciudadanía. La ciudadanía. Cuando la gente se harte de esto, reclame otra cosa, exija otra cosa, castigue en la urna a esta gente, deje de aceptar que te pongan narco en Ciudad del Este desde hace 30 años hasta hoy. Y bueno, ahí las cosas van a empezar a cambiar.
Muy difícil tu propuesta, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo que es difícil la propuesta? Porque yo creo que de un tiempo a esta parte, si vos decís siempre hay un valiente que está dispuesto a entregar su vida incluso, pero cada vez debe ser menos, porque no estoy escuchando a alguien y dije, no, yo voy a ofrecer. Yo creo que va a ser difícil que alguien salga a decir, no, yo quiero ser mártir. ¿De por qué?
No, por supuesto. No.
Hay eso.
Salir de una situación como esta fácil no lo puede ser
capaz. Exacto.
Eso estamos de acuerdo. Pero como sociedad, lo difícil no es salir y no seguir, ¿eh? Porque no te olvides que los grupos narcoterroristas como estos empiezan con atentados individuales y terminan con bombas en los cines, en los mercados.
Sí.
Es lo difícil realmente. O sea, convivir con eso es realmente difícil, como para usar el término que estás utilizando, ¿verdad? En realidad es terrorífico, ¿verdad? Entonces, como sociedad, te vamos a llegar a momentos que la mejor opción va a ser jugarnos, porque igual estamos ya jugados hoy día. Hoy día te podías ir a un concierto y te miras con un balazo en la cabeza.
Claro.
Hoy, y mañana, ¿quién te dice que el narcotráfico, para conseguir doblegar al Estado en ciertas cosas, y si no le pongamos una bomba en un shopping o en un cine o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa si allí tiene un balazo en una bomba para matar a esta gente? ¿Verdad? O lo que pasó en Juan, que mataron a un señor y las chicas estaban con él y no tenían nada que ver, y en la segunda recibieron los balazos y murieron.
Exacto.
Entonces, llega un punto que es difícil no hacer nada. y no tenemos que llegar a eso. Me parece que tenemos que reaccionar antes.
Gracias, doctor, por el tiempo.
Un abrazo.
Doctor Guillermo Ferreiro, el presidente del Partido Revolucionario Febrerista. Comisario Víctor.